Libro de Juan, y vamos a continuar en el capítulo 17. Yo sé que dejamos este estudio 17 y comenzamos solamente dos partes de lo que habíamos visto el estudio pasado. Y solamente voy a ir rápido en lo que observamos, nada más para colocar la escena y saber qué es lo que está pasando. Yo sé que con las fiestas como que se nos olvidó, ¿ah? A mí también. Pero el título de este capítulo 17 es Preparado en oración. Y vaya, qué hermoso es poder también observar en el libro de Juan cómo es que Dios habla a nuestro corazón acerca de la oración. Y vemos aquí en el capítulo 17 a Jesús haciendo una oración. Y lo que puedo observar de este capítulo y el título que podía también pensar es La gran oración de Jesús. Y creo que vamos a aprender mucho acerca de esto. Y qué hermoso es poder comenzar un nuevo año observando la gran oración de Jesús. Yo recuerdo que en el estudio anterior que vimos, estábamos observando nueve áreas que Jesús identificó como la fundación de su éxito. ¿Cuántos de nosotros queremos tener éxito este 2024? Creo que todos, ¿no? Pero aquí, en este capítulo, hermanos, vamos a observar, y escribe porque es importante, nueve áreas que Jesús identificó como la fundación de su éxito. Y si realmente tú quieres tener éxito, bueno, escribe esto muy importante y vamos a observarlo. Pero ya habíamos observado dos áreas que hizo Jesús en su vida cuando estuvo aquí en la tierra y que debemos nosotros también seguir. Cuando nosotros observamos, y esto solamente es para poner la escena, como les dije, y ver en dónde nos quedamos. En el versículo 4, cuando dice Jesús, estamos ahí en el capítulo 17, ¿verdad? Amén. Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Y esa es la número uno, esa es la fundación número uno. Glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para determinar qué tan exitoso en la vida eres. Así es que si nosotros queremos comenzar esa vida de éxito. Número uno, debemos de glorificar siempre y siempre a Dios, como lo observamos en este versículo, el estudio pasado. Y no solamente eso, pero date cuenta que también dice, como la fundación número dos, he acabado la obra en el mismo versículo. Entonces, subraya, yo te he glorificado en la tierra, y pone ahí el numerito uno en tu Biblia. Y el 2 es cuando dice, he acabado la obra que me distes que hiciese. Así es que, en pocas palabras, en la fundación número 2 es, termina tu trabajo. Para determinar qué tan exitoso en la vida eres, debemos nosotros terminar el trabajo. Y aquí Jesús, con confianza divina y seguridad, vio la obra de Jesús como algo ya terminado. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida también. No debemos dejar sin concluir cada cosa que Dios pone enfrente de nosotros. Y ahora vamos a continuar y vamos a, ya teniendo la escena, vamos a continuar con la siguiente fundación y vamos a comenzar en lo que es el versículo. En lo que es la parte número 2 del versículo 6 al 19. Y aquí Jesús ora respecto de sus discípulos. Habiendo enseñado y alentado a sus discípulos, Jesús ahora, hermanos, aquí, del versículo 6, hizo la gran cosa, los encomendó al Padre en oración. Del versículo 6 al 8, hermanos, Jesús habla de su misión entre sus discípulos y su recepción de ella. Aquí observamos en el versículo 6 como la fundación número 3 y subraya aquí cuando dice, He manifestado tu nombre. Eso es la fundación número tres. He manifestado tu nombre, y luego dice, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué es lo que pasó? Y han guardado tu palabra. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? Y esta es la fundación número 4. Y vamos a ir cada una de ellas. Solamente que me gustaría que cuando leemos subrayes estas frases. Fundación 4 es, las palabras que me diste, dice Jesús, les he dado. Ahí está la fundación 4. Luego continúo leyendo. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora, observemos aquí en el versículo número 6, dice aquí, he manifestado tu nombre, y esta es la fundación número 3. En pocas palabras, aquí Jesús está diciendo, da testimonio para determinar qué tan exitoso en la vida eres. Y esto indica, hermanos, que Jesús no solamente les enseñó sobre el nombre, por decir, carácter de Dios, pero sabes que Jesús les manifestó, en otras palabras, mostró ese carácter. Y es bien importante. Es fácil enseñar, pero mostrar es totalmente otra cosa. Y aquí Jesús lo manifestó mostrándolo. Cuando dice aquí he manifestado tu nombre, aquí la palabra traducida como manifiesto significa brillar. Lo he vivido de esa manera observable. O sea que en pocas palabras, como si pudiera ponerlo para la juventud, les pudiera decir brillen, ¿verdad? Shine. Una vez hicimos una conferencia con ese tema, shine. Brillen. Es importante. Nosotros, hermanos, debemos de brillar. Y vemos aquí esta fundación tan importante. Y del versículo 6, cuando dice, a los hombres que del mundo me diste, aquí Jesús escogió a sus discípulos después de una noche de oración, expresando su dependencia total en Dios, el Padre, en la elección de sus hombres, como vemos en Lucas capítulo 6, del 2 al 13. Y algo interesante también en este versículo 6 de Juan, cuando dice, ¿han guardado qué? Tu palabra. Uno podría decir que Jesús juzgó generosamente a sus discípulos, pero ¿saben qué, hermanos? Vio una genuina obra de Dios en ellos. ¿Se acuerdan que en el libro de Juan habíamos visto que él dijo, los amo, pero los amo hasta el fin? Qué hermoso es poder observar eso. Porque cuando nosotros vemos a una persona que falla, tú dices, yo te amo. Pero quizás está ahí esa cuestión. Pero cuando ves la obra terminada en esa persona, lo que realmente y hasta dónde va a llegar y dices, wow, el Señor nos ve, no solamente nos ama cuando fallamos, pero también Él observa a dónde vamos a llegar. Es importante aquí, Él está viendo esa obra genuina de Dios en la vida de los discípulos, a pesar de todas sus fallas y defectos, ellos sabían que guardado la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, date cuenta más adelante en el versículo 8, en la segunda frase, cuando dice, las palabras que me distes, y esa es la fundación 4, ¿qué es lo que Jesús dijo? Les he dado. En otras palabras, aquí Jesús está diciendo, ministra con la palabra. Debemos nosotros, hermanos, ministrar con la palabra de Dios. La palabra aquí traducida palabras en este versículo es lo que se llama el rema. El rema. Yo sé que han escuchado esta palabra, rema, y no se refiere a la palabra escrita, sino que es la palabra hablada. Cuando estaba en la iglesia, había una muchacha que comenzó un ministerio acerca de eso, el Rema. Y hacían sus servicios y ella venía y exponía la palabra hablando. Pero vemos aquí el Rema también se encuentra en Efesios 6, 17, en conjunción con la espada del Espíritu en este contexto de Efesios. Esta palabra Rema, ¿verdad? Las palabras, como dice aquí, el Rema no se refiere a una declaración teológica, ¿verdad? Bíblica y doctrinal. Si no saben qué, hermanos, se refiere a una palabra particular para una persona en particular. Algo interesante de poder nosotros notar ese rema en la persona que le llega en particular. Pero vemos aquí, vemos estas dos fundaciones, demos testimonio y debemos nosotros ministrar con la palabra. Es importante, hermanos, muy importante. Nunca ministremos sin la palabra de Dios, porque entonces no sería algo cristocéntrico. No te inclines en tu prudencia. Oh, sí, eso es de esta manera. No. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Dónde está? Es muy importante, es muy importante. Porque eso puede cambiar la dirección de una persona. Y si realmente nosotros ministramos erróneamente, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser dirigida a un lugar erróneo. Y vemos aquí importante el rema. Y versículo 9 al 10, aquí Jesús dirige su oración. Y dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, date cuenta aquí, porque tuyos son, y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido ¿qué? Glorificado en ellos. Algo interesante aquí, cuando dice, yo ruego por ellos y no por el mundo. Y aquí Jesús, hermanos, tenía en mente específicamente a estos discípulos en esta oración. Está diciendo, no oro en un sentido general por el mundo. En vez de eso, Jesús oró por los discípulos que llevarían su mensaje de amor y redención al mundo. Y a veces cuando estaba observando esto, bueno, qué bueno es que podamos nosotros vemos el mundo perdiéndose. Y oramos por el mundo que pueda el Señor alcanzarlo. Está bien, muy bueno. Pero qué mejor es poder decir que nosotros como iglesia podamos hacer el trabajo, ¿verdad? Enfocarnos a esos obreros que están ahí ya listos para servir. Y aquí Jesús está haciendo eso. Cuando dice el versículo 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Aquí Jesús ya habló de la gloria compartida entre Dios, el Padre y el Hijo. Como vemos en el versículo 5, y aquí él habló de su rol compartido en la vida de los redimidos, que los creyentes pertenecen tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo. Y date cuenta al último pasaje de esta frase, en un sentido, cuando dice he sido glorificado en ellos, en un sentido eso es lo que significa ser un creyente, es que nacer de nuevo. Ser un verdadero seguidor de Cristo Jesús, tenerlo glorificado en nosotros. Y la pregunta es, ¿realmente somos seguidores de Cristo Jesús? ¿Realmente lo seguimos? Y cuando yo observo esto, puedo pensar como un ejemplo. Cuando vemos esas celebridades, ¿no? En el mundo. Y cómo la juventud sigue a todas esas celebridades, ¿no? Si esta persona se corta el pelo así, todos se cortan el pelo de la misma manera. Si esta persona usa una marca, todos usan una marca y el mismo color. Y tú dices, ese es seguidor de tal y tal. Porque no se parece, pero como que wannabe, como dicen los Young guys, Como que veo ese corte parecido, pero le queda un poquito chico, ¿verdad? Pero es seguidor. Así es que debemos nosotros, de la misma manera, que podamos, que la gente pueda decir, él es un seguidor de Cristo. ¿No lo creen? ¿Por qué? Porque hay evidencia. Hay algo que distingue a esa persona que lo hace decir, oh, tú eres cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y aquí, en este versículo, observamos estas cosas tan importantes y poder nosotros glorificar a Dios. Versículo 11 al 12, vemos la primera petición de Jesús por sus discípulos. Está diciendo Jesús aquí, Padre, guárdalos. Y leo del versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean qué. Uno, date cuenta aquí. Uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, y aquí viene la fundación número 5, subráyala. Yo los guardaba en tu nombre. Esta es la fundación número 5. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En pocas palabras, aquí en la fundación número 5 es guarda a tu prójimo, Señor, guárdalos. Debían ser guardados, continuando como discípulos de Jesús. Esto no era evidente. En el mundo judío de ese tiempo, nadie continuaba como discípulo de un rabí muerto. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros aprendemos esas costumbres, como que te trae más luz, te da más entendimiento. Ellos ya no podían seguir a un rabí muerto. Sin embargo, estos discípulos debían continuar. Es por eso que vemos aquí que dice, yo los guardaba en tu nombre. Siendo aquí guardados como discípulos de Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús, hermanos, nuestro intercesor, como nos dice Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. ¿Para qué? Para que ore por nosotros, pidiéndole al Padre que nos guarde. ¿Te das cuenta? Versículo 3 al 16, ahora vemos. Aquí Jesús habla de su primera petición. Y dice así, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y aquí viene la fundación número 6, en el versículo 14. Subraya, yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Date cuenta aquí. Esta es la fundación número 6. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en la fundación número 6, hermanos, aquí Jesús fielmente entregó la palabra de Dios al Padre a sus propios discípulos. Incluso Jesús se veía a sí mismo como qué, como un mensajero. Date cuenta aquí. Yo les he dado tu palabra. En pocas palabras, está diciendo, he enseñado todo el consejo de Dios. Y esa es mi meta como pastor. ¿Por qué? Porque yo delante de Dios quisiera decir lo mismo. Yo les di todo el consejo de Dios. Y es por eso que he comenzado desde Génesis Y mi meta es llegar hasta Apocalipsis, para poder decir así como Pablo, yo les he dado todo el consejo de Dios. Así es que date cuenta aquí, interesante, debemos de enseñar el consejo de Dios. Cuando dice aquí, yo les he dado tu palabra. Versículo 17 al 9, la segunda petición de Jesús aquí está para sus discípulos. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad. Me gusta este pasaje. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así, y aquí viene la fundación número 7. Yo los he enviado al mundo. Subraya esa frase. Y versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí en la fundación 7, yo les he enviado al mundo. Estamos hablando aquí de solamente esa santificación, pero ¿sabes qué? Es de enviar misioneros. Cristo fue el gran misionero, hermanos. El Mesías, el enviado, nosotros somos misioneros, si pudiera decirlo, menores, como dice un comentarista, un pastor, Spurgeon. Enviados al mundo, ¿para qué? Para cumplir el propósito y la voluntad del Padre. Cuando dice aquí, y por ello yo me santifico a mí mismo, ahora estaba por entrar en un nuevo aspecto de ser apartado para Dios y su propósito, para completar que la obra de la cruz. Fue a través de esa obra terminada que la palabra de Dios y la obra de Dios se volvieran completamente efectivas en la vida de los discípulos, para que también ellos sean que santificados en la verdad. La palabra de Dios es la que nos limpia. Es la que nos santifica, la que nos quita todas esas escorias que necesitamos sacar. Y aquí vemos que realmente ese envío de misioneros tenía que ser el trabajo. Parte número 3, 20 al 26, aquí Jesús ora por todos los creyentes. Versículo 20, aquí Jesús amplía el alcance de su oración. Fíjate cómo dice aquí en el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Date cuenta hasta dónde quiere alcanzar en su oración. Cuando dice aquí, mas no ruego solamente por estos, aquí Jesús oró por sus 11 discípulos, pero también tuvo el corazón y la visión de orar más allá de ellos. Oró por los que vendrían a la fe, por el testimonio de estos discípulos. Él oró, ¿saben por quién? Por nosotros. Interesante, ¿no? Y creo que es bueno poder hacer lo mismo. Señor, continúa, continúa. Para aquellos que han de creer, si el Señor no viene mañana, hoy, si viene después de 10 años, date cuenta cuánta gente va a ser alcanzada en 10 años, ¿verdad? Nosotros debemos de orar. En 10 años no sabemos si nuestros amigos van a ser salvos. No sabemos si nuestro vecino que se porta mal va a alcanzar salvación. No sabemos. Pero debemos nosotros orar. Así como Jesús oró. Versículo 21, aquí Jesús ora por unidad entre todos los creyentes, incluso entre los discípulos. Date cuenta aquí. Dice el 21, para que todos sean ¿qué? ¿Dos? Uno. Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese da el ejemplo. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no somos uno? Bueno, el pecado es el gran elemento divisor. El pecado es el gran elemento divisor. Lo perfectamente santo estará perfectamente unido, hermanos. Cuanto más santos los hombres, más aman a su Señor y a los otros, y por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros debemos ser que y estar en que en un proceso de santificación. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser uno. ¿Y eso cómo va a ser? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. No va a ser a través de los convivios, hermano. No va a ser a través de lo que hagamos como actividades. No. Eso no va a ser. Va a ser cuando nosotros estemos escuchando la palabra de Dios y hagamos ese cambio que debemos hacer. Versículo 22, aquí Jesús ora porque la iglesia sea marcada por su gloria. Fíjate lo que dice el 8, y aquí viene la fundación número 8. Subraya esto. La gloria que me diste, yo les he dado. Aquí es la fundación 8, y luego leo, para que sean que uno, así como nosotros somos uno. Aquí dice, la gloria que me diste, yo les he dado, así como Dios el Padre compartió su gloria con Dios al Hijo en Juan 17:5, aquí en este capítulo. ¿Saben qué, hermanos? Así Jesús dio su gloria a su pueblo. ¿La gloria de qué? De su presencia. La gloria de su palabra, de su espíritu, de su poder, de su liderazgo, hermanos. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Y qué quiere decir? Bueno, es una intimidad con Dios. Eso es lo que significa la fundación número 8. Debemos nosotros tener esa intimidad con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser también uno en Él. Versículo 23. Jesús ora por una unidad fundada ¿en dónde? En el amor. Fíjate cuenta aquí. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y 24, Jesús ora por estar con su pueblo y que ellos vean su gloria. Y leo del 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabías que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo? Él te amó. Él nos amó. Date cuenta aquí donde yo estoy. Aquí Jesús aún no estaba en el cielo. Sin embargo, hablaba como si ya estuviese ahí. En un sentido, somos llamados también hacer lo mismo, entendiendo que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales, incluso mientras permanecemos en la tierra. Y si quieres leer estos pasajes para incrementar más información, Efesios 1:3 y 2:6. Vemos aquí 25 y 26 ahora. La triunfante conclusión de la oración de Jesús. Dice el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y aquí viene la última fundación 9. Subraya esto, y les he dado a conocer ¿qué? Tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Vemos aquí, hermanos, interesante. Dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y aquí, hermanos, Jesús termina esta gran oración en una nota de fe. E incluso podemos observar que fue una nota de triunfo. Él sabía que había hecho su obra y que terminaría su curso. Dice aquí, les he dado a conocer tu nombre. En pocas palabras o en otras palabras, dar a conocer quién es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Dios? Él dice, he declarado tu nombre, dijo Jesús. A diferencia de manifestar el nombre de Dios, que implica que vivirlo, implica vivirlo. Declarar su nombre, hermanos, se refiere a pronunciarlo, como cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando Jesús dijo, yo soy qué, el pan de vida, ¿verdad? Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vid. Yo soy, dice Jesús, la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz. No solo mostré a las personas de manera ilustrativa, sino que también dije tu nombre verbalmente. Hermanos, qué hermosa oración que podemos observar aquí de Jesús, la gran oración. Y yo sé que los discípulos entendían que la oración era algo vital. La oración, cuando Jesús oraba, es por eso que ellos dijeron, Señor, enséñanos a cómo orar. Porque ellos veían algo glorioso en Jesús. Ellos nunca dijeron, enséñanos a hacer milagros. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la clave? Ellos sabían qué era la clave, hermanos. Ellos fueron directamente, Dios, enséñanos a orar. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Así es que, hermanos, si realmente nosotros queremos vivir un 2024 y que el 31 de diciembre podamos decir, wow, Dios, las ventanas del cielo han sido derramadas de bendición para nuestra vida. Y no estoy hablando solamente económicamente, estoy hablando también de esas promesas espirituales, hermanos, que necesitamos alcanzar. Y que podamos nosotros este año poder recibirlas y tener éxito. ¿Cómo? Bueno, a través de estas fundaciones. Hermanos, dice en la palabra de Dios que el hombre necio y el hombre sabio construyeron una casa. Y cuando estaba haciendo ese análisis de esta historia, podemos observar que si tú vieras esas dos casas del hombre necio y del hombre sabio, podías decir, no veo ninguna diferencia. Las veo igual. Pero algo interesante de la casa del hombre sabio es que se dice que la construyó sobre qué? Sobre una roca, sobre la roca. ¿Y nuestra roca es quién? Cristo Jesús. ¿Y sabes lo que hizo el hombre sabio a diferencia del hombre necio? Es que el hombre sabio dice que cavó y ahondó. ¿Eso implica qué? Trabajo. Eso implica trabajo. Pero no observo en la vida del necio hacer lo mismo. Cavar y ahondar. Y yo dije, ¿qué ondas, no? El hombre necio no se esforzó. Él no se esforzó en poner las fundaciones y él sabía cómo hacerlo. No era que era un hombre ignorante. Nosotros nunca le vamos a decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no sabía. No. Es por eso que se llama el hombre que necio. No es el hombre ignorante. Y lo que nosotros debemos de hacer, hermano, es de la misma manera como estos hombres sabios que cavaron y ahondaron. Debemos hacer lo mismo en nuestra vida. Cavar y ahondar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tú podrás preguntarme, ¿cómo yo puedo cavar y ahondar en mi vida para tener una vida de éxito? Bueno, es hacer estas fundaciones, poner esta fundación en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Jóvenes, eso es importante. Que ustedes comiencen a empezar a cavar y ahondar. Ustedes tienen esa fuerza que ahora a nosotros los viejos ya es difícil, ¿verdad? Para cavar y ahondar ya nos cuesta, ¿no? ¡Ay! Los achaques de la vida, ¿verdad? Pero tenemos esa juventud llena de vigor. Y yo les puedo compartir esto, jóvenes, que realmente ustedes puedan cavar y ahondar y poner la fundación de su futuro en la roca que es Cristo Jesús. Es bien importante. Y nosotros como adultos, bueno, hacer lo mismo, esforzarnos. Cavar y ahondar es realmente poder nosotros adentrarnos en la palabra de Dios. Y indagar. Indagar. Que realmente nosotros podamos recibir ese rema, esa palabra que llega en particular a cada persona. Y decir, wow, Dios habló a mi corazón. Dios habló a mi corazón. Pero ¿qué necesitamos hacer? Bueno, estar preparados, hermanos. Así como este capítulo 17 dice, preparar, estar preparados en oración. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, hermanos, porque en Cristo somos que más que vencedores. Y que nuestro comienzo de este 2024, hermanos, es esforzarnos, esforzarnos. Así como cuando comenzamos a hacer ejercicio. Cuando tú corres, comienzas a trotar, ¿no? Como dicen en español. Despacito caminas y luego vas corriendo. Ya empiezas a dar un ritmo y ya después ya ¡pum! Pareces Flash, ¿verdad? ¡Wow! ¡Flash! ¡Wow! No lo ves, ¿verdad? Y yo sé que es importante que podamos nosotros comenzar y también podamos terminar. Yo sé que si nosotros ponemos estas fundaciones, entonces, vamos a ser seguidores de Cristo Jesús. Y vamos a tener una vida de éxito. Y cuando la gente llegue a esa puerta y les diga, ¿cómo está, hermanos? En victoria, ¿verdad? Y dices, ¡wow! En victoria. Está como que te llena ese... Como que cuando te conectas, ¡wow! Te rejuvenecen, ¿no? Dice, wow, yo quiero tener de eso, de ese hermano. Pero nosotros debemos de qué? Esforzarnos. A pesar de las tribulaciones, de las dificultades que vengan este año. No importa eso. Lo que importa es que nosotros podamos tener la fundación. Y así cuando vengan esos aires, esos vientos de adversidad, esas inundaciones, y dices, wow, ¿no has visto cómo las palmeras se mueven cuando está una huracán o algo así? ¿Ves las palmeras? Casi tocan el piso y regresan. ¡Wow! Eso tiene flexibilidad como yo. Pero date cuenta, dices, ¡wow! ¡Qué tremenda es esta palmera! Y no se cae. Y que podamos realmente estar bien fundamentados en Cristo Jesús. ¿Lo podemos hacer, hermanos? Claro que sí. No con nuestras fuerzas, sino debemos nosotros siempre depender de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas fundaciones que nosotros necesitamos para este comienzo de año. Padre, yo te pido, Señor, que podamos nosotros tomar ventaja de esto, Señor. Padre, quizás nuestra casa ha estado mal fundamentada, Señor. O necesitamos más fundación. Y te pedimos, Señor, que podamos nosotros ser como esos hombres sabios que cavaron y ahondaron, Señor, y pusieron fundación, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos observar que hasta en los últimos momentos de instrucción con tus discípulos, tú estuviste ahí con ellos, Señor, y los amaste mucho, así como tú amaste al pueblo de Dios, Señor. Lloraste por aquellos también que iban a creer en el futuro en ti. Qué tremendo es poder observar eso. Y Padre, te pedimos por cada una de nuestras vidas, Señor, que al salir de este lugar, el primer comienzo del mes de este año, ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo. Algunos quizás necesitamos trotar, comenzar poco a poco, Señor. Bueno, es algo muy bueno. Quizás otros podemos entonces caminar un poco más rápido. Algunos quizás hasta poder ya correr, Señor. Pero Padre, lo más importante es terminar esta gran carrera que tú nos has puesto delante de nosotros, Señor. Sé con el pueblo aquí, Señor, de Talita Kumi. Padre, sé con la iglesia, con cada una de las personas, con las familias que representan esta iglesia. Y que podamos ser uno. Que podamos nosotros acercarnos a tu palabra. Que podamos nosotros unirnos en ese amor que tú nos compartiste hoy. Gracias, Padre, por todo. Y oramos, y en Cristo Jesús podemos decir todos, amén y amén.